Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y siete minutos de la tarde, este mediodía vamos a conocer la historia de Andrés. Andrés es un hombre de 76 años que está perdiendo la memoria, algo a lo que se resiste a aceptar como tampoco acepta ayuda de nadie. Su hija Ana intenta contratar cuidadores para que le den servicio y respaldo, pero rechaza el apoyo de cualquier persona. La pérdida de memoria, la demencia, el Alzheimer, esta enfermedad pone en jaque la vida de Andrés. Pone en jaque la vida de Andrés hasta el punto de que empieza a dudar de sus seres queridos y hasta de él mismo. Pues quien da vida a este papel no es otro que el actor catalán José María Pou, que ya está en Bilbao. Hoy se ha presentado la obra El Padre, de Florian Zeller, a la que asistiremos a partir del 14 de enero en el Teatro Arriaga. José María Guardión, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Encantado.
Igualmente.
Debo hacer, si me lo permites, una precisión. Asistiremos a partir del 11 de enero, porque es mañana cuando ya debutamos en el Teatro Arriaga.
Hasta el 14.
Hasta el 14.
Efectivamente, José María, gracias. Gracias porque esto es importante, que el 14 es la última función
sí,
y tenemos.
Claro. Exacto, el 14 es la última. Si van el 14 ya les queda poca oportunidad.
Claro, no. Y aquí la idea es poder ir desde el principio, ¿no? Empezar desde cero y disfrutar de la obra.
Exacto.
Esta gran obra, José María, oye, que no sé cómo ha sido para ti, porque después de 50 años de subirte a escenarios, de estar enfrente de nosotros, delante, fuera de la pantalla, en los teatros, ¿qué ha supuesto para ti?
Pues mira, una experiencia nueva. Normalmente, sí, efectivamente, yo llevo ya 54 años de teatro, la verdad es que debería estar retiradísimo ya, pero ahí estamos siguiendo vocacionalmente. Pero después de 50 y tantos años y de haber pasado por montones de personajes, el teatro tiene una ventaja, que es que cada personaje nuevo es una aventura nueva, es enfrentarte a algo que tienes que crear a partir de cero. Y en este caso concreto, más que nunca, porque yo venía de hacer grandes personajes. Quizá los espectadores de Bilbao y del País Vasco recuerdan, me han visto últimamente, en los últimos años, en personajes, todos ellos épicos, muy heroicos, personajes de gran poder en escena, como eran el filósofo Sócrates o el tribuno Cicerón de la antigua Roma, o incluso el capitán Ahab de Moby Dick. Todos ellos personajes que mandaban mucho y tenían mucho poder, con gran capacidad expresiva en el escenario. Y sin embargo, este es todo lo contrario. Es uno de los personajes que yo no había hecho casi nunca. Solo recuerdo al principio de mi carrera, hace ya muchos años alguno. Es un personaje de un hombre débil, de un hombre muy vulnerable, de un hombre mínimo. Tan mínimo que se pasa toda la función en pijama y zapatillas. Yo no había salido nunca en pijama encima de un escenario. Y es un hombre que de repente, un hombre muy listo, muy inteligente, que se da cuenta, él mismo va siendo consciente de que su vida, su biografía, está desapareciendo, se está borrando, su memoria le está fallando, está empezando a no reconocer a la gente que tiene alrededor, y no solamente eso, sino que tampoco reconoce casi los muebles de su propia casa. Es decir, está empezando a notar los primeros síntomas de esa enfermedad terrible que se llama Alzheimer. Y eso el espectador lo va a vivir como si a él mismo le ocurriera. El autor, Florian Zeller, ha inventado un mecanismo teatral increíble, de tal manera, tan inteligente, que consigue hacer que el público pase por la misma confusión, el mismo miedo, el mismo extrañamiento que está sintiendo el personaje protagonista de la función, uh-huh. Lo cual convierte la representación en una experiencia muy, muy singular.
Y más allá del personaje, ¿cómo ha sido para ti meterte en un papel como este, en el papel de un personaje que, como dices, afronta pues una enfermedad durísima?
Pues con un cierto miedo. Yo he ensayado esta función todo el tiempo, el proceso de ensayos, incluso el de representaciones, porque es una función que ya hemos hecho en catalán y en Cataluña a lo largo de muchos meses, pues siempre, cada día, en cada función, con el miedo en el cuerpo. Yo me enfrenté a ella ya el primer día de ensayos con un miedo terrible, con el miedo de no ser capaz de transmitir paz, de no ser capaz de transmitir esa vulnerabilidad y ese miedo del personaje, sobre todo por el respeto enorme que siento hacia aquellas personas que son víctimas de la enfermedad, y más aún todavía el enorme respeto que he aprendido mientras ensayaba la función a sentir hacia aquellas otras personas que están alrededor del enfermo, hacia los cuidadores, hacia los familiares que se encuentran con el problema y que tienen que solucionarlo de alguna forma, con ese dilema a veces terrible que se presenta en algunas familias de tener que ingresar al padre o a la madre en una residencia con lo que tiene de doloroso por la separación, etcétera. Con un enorme respeto hacia esos dos tipos de personas, hacia los enfermos y los cuidadores, es como yo he enfrentado, me he afrontado a ese personaje y siempre con el miedo en el cuerpo de estar trabajando con un material muy, muy sensible que si lo empleaba mal podía herir la sensibilidad de muchos espectadores que estarían en el patio de butacas y que conocerían el problema de primera mano. Con ese respeto enorme empiezo yo, sigo empezando yo cada día la función.
Y mirando a esos espectadores, ¿te han dicho algo? ¿Se han acercado a ti cuidadores, familiares de personas enfermas por Alzheimer y te han dicho, José María, me he sentido identificado, fenomenal, esto le pasa a mi padre también? No sé.
Mucho, mucho acabas de dar con con la palabra, digamos, clave de esta experiencia, de esta función. A lo largo de 50 años de carrera he pasado yo por muchos tipos de experiencias, pero es habitual que siempre al terminar la función, en cualquier ciudad en la que estés, pues en lo que llamamos la entrada o salida de artistas, en la parte trasera del teatro o en la misma fachada del teatro, siempre haya un grupo de personas del público que acaba de ver la función, que te esperan para charlar contigo o para hacerse una foto, pedirte un autógrafo o para comentar lo que acaban de ver, por suerte. En esta ocasión esto se ha multiplicado por 1.000. Yo nunca había tenido tanta gente a la puerta del teatro al terminar la función esperando para hablar no solo conmigo, sino con el resto de actores de la compañía, una compañía con unos actores fantásticos, hablar con todos y con una expresión en la que coincidían casi todos, más que hablar. Algo que a mí me emocionaba muchísimo, espectadores que me cogían de las manos y me dicen gracias, gracias José María por ayudarnos a que con la función mucha más gente comprenda aquello por lo que estamos pasando nosotros. Y eso me lo decían familiares de enfermos. Y efectivamente, el 90% de personas me decían, yo he vivido yo mi experiencia con mi padre, con mi hermano, con mi madre y demás. Tengo una anécdota que si tenemos tiempo te cuento muy brevemente, que creo que
Tenemos,
es la
José
más
María,
clara.
estamos encantados
Yo,
de escucharte. Cuéntanos.
pues mira, eso fue en Barcelona en el invierno pasado, cuando yo estaba haciendo la función y un domingo, lo recuerdo perfectamente, pues al terminar la función tenía varias personas en la puerta del teatro y más allá del grupo de personas había una señora de unos 40 años que estaba un poco separada y esperó, esperó, esperó hasta que se fueron todo el grupo de personas. Se deshizo y cuando ya me quedé solo y yo iba a marcharme, me vino corriendo detrás de mí y me dijo, perdone, perdone un momento, he estado esperando hasta el final para encontrarme a solas con usted porque necesito decirle algo muy, muy especial que me ha ocurrido esta noche, un auténtico milagro. Acababa de ver la función y me dijo, mire usted, yo he venido al teatro a ver la función con ciertas prevenciones porque yo conozco muy bien este caso y demás. Y debo decir que gracias a ustedes, gracias a esta función, yo he conseguido hoy quitarme la mochila de culpabilidad que llevaba 6 meses cargada en mi espalda. Quiero que usted sepa que yo le he dejado ahí, en mi butaca del Teatro Romea de Barcelona, donde acabo de ver la función, una mochila cargada de culpa que yo he llevado durante 6 meses. Porque hace 6 meses yo me encontré con el hecho totalmente inevitable de tener que llevar a mi madre a una residencia. Y fue para mí un dolor extremo. Y desde entonces yo cada mañana me he levantado con el peso de la culpabilidad de sentirme la peor hija del mundo. Y eso lo he llevado 24 horas del día. Y hoy, viendo la función, entendiendo encima del escenario cuál es el problema de los enfermos y de los cuidadores, y sobre todo viéndome rodeada con el teatro lleno de 500 personas que se emocionaban al mismo tiempo que yo, y me he dado cuenta de que entre esas 500 personas del público había, por sus caras, lo he adivinado, muchísima gente en el mismo caso que yo. Y entonces he entendido que no estaba sola, que no era yo la única persona mala del mundo que se estaba portando mal. entre comillas, con su madre y salgo del teatro reconfortada y quiero darle las gracias. Esto que cuento ahora y me estoy emocionando mientras lo cuento, en su momento me emocionó grandemente porque esta es precisamente una de las grandes ventajas del teatro. Cualquier representación teatral puede cambiar la vida de la persona o ayudar a las personas a entender mucho mejor lo que les está ocurriendo. Este es el valor de esta función.
Porque subes al escenario una enfermedad que padecen muchísimas personas, la padecen ellas y la padecen sus familiares y esos cuidadores que son fundamentales en ese proceso de la enfermedad. José María, ¿y qué esperas de los espectadores de Bilbao?
Bueno, pues espero que vivan primero la experiencia teatral, porque no dejamos de hablar de una función de teatro que al mismo tiempo que está exponiendo un caso dramático, un caso muy real, por otra parte, hoy se puede hablar y se está hablando ya de las enfermedades mentales con muchísimo menos complejo y con más libertad de lo que se hacía tiempo atrás, pero por encima de todo estamos hablando de un hecho teatral, donde más allá de presentar este problema, también el problema tiene una cara divertida y hay mucho humor. El personaje es un hombre inteligente y tiene rasgos de humor, y en la función se ve con mucha simpatía, con mucha ternura, produce sobre todo ternura y consuelo. Espero que encuentren aquellos que tienen la enfermedad cercana, encuentren un consuelo viendo la representación, y que otra mucha gente pues entienda ese problema tan general en la sociedad en la que vivimos. Pero por encima de todo, lo que espero y deseo es que gocen de una buena tarde o noche de teatro, que es en definitiva lo que estamos haciendo.
Y lo que todos queremos hacer, disfrutar de una buena tarde o noche de teatro del 11 al 14 en el Teatro Arriaga con la función El Padre. Por cierto, ¿y cómo te está cuidando a ti Bilbao, que acabas de aterrizar?
Oh,
José María.
De maravilla, no, hombre, con un poco de frío.
Sí, ¿verdad?
Con un poco de frío y con mucha humedad, sobre todo teniendo en cuenta que yo el lunes por la mañana salí de Barcelona con un sol espléndido que parecía primavera y a las 3 de la tarde llegué a Bilbao con un frío metido en los huesos del cuerpo, pero me gusta. No, me gusta, estoy muy feliz estando en Bilbao. Llevo más de 50 años desde el principio de mi carrera viniendo aquí, casi siempre en el Arriaga. Hace 3 años tuve la oportunidad de participar aquí con una producción propia del Teatro Arriaga con actores vascos y vivir aquí en Bilbao durante 4 meses largos, y me siento muy, muy, muy a gusto en Bilbao. Vamos, es como si estuviera en casa.
Bueno, y para el frío lo mejor, una buena ruta por el casco viejo, unos pichos y así uno entra en calor rápidamente, José María.
Y unos buenos caldos y unos caldos. Yo voy pasando de bar en bar por el casco viejo preguntando, ¿tienen ustedes caldo? Por suerte casi todos lo tienen, y voy de caldo en caldo, pero de caldo de ternera, vamos, de caldo de pollo, no de caldo vitivinícola.
Pues el mejor remedio para el frío, estar dentro de un lugar acogedor como lo es el Teatro Arriaga, el gran teatro bilbaíno, donde vamos a encontrar a José María Pou interpretando a Andrés en la obra Padre, del 11 al 14 de enero. Te esperamos, José María. Un abrazo fortísimo.
Muchísimas gracias. Gracias por vuestro interés.
Un abrazo.
Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escucharlo.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es. Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil
COPE.
Para que
las nuevas...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Donde mejor podemos estar para combatir el frío es en el Teatro Arriaga o de compras, porque uno ya sabe que entra y sale y entra en calor directamente. Estamos en plenas rebajas, pero no todos se pueden sumar a ellas. Y no hablo de comprar, hablo de vender. Las pequeñas marcas de diseño, artesanía y modas locales no suelen hacer rebajas porque ya ajustan lo suficiente los precios durante todo el año. Sin embargo, Bilbao presenta otra alternativa. Hoy la vamos a conocer. Vuelve el Chic Market Bilbao con su edición. No son rebajas. Estamos ya con Estíbaliz Lluveros, organizadora. Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, buenos días.
Estíbaliz, bueno, siempre tenéis una alternativa a todo. En este caso, fuisteis las reinas magas, os compramos muchísimas cosas para dejar bajo los árboles de Navidad y ahora llegáis con las no rebajas. Cuéntanos en qué consiste esto exactamente.
Bueno, pues como el tipo de marcas que participamos siempre en el Chic Market Bilbao somos marcas locales, pequeñitas, que hacemos nosotros nuestro propio producto, no tenemos unos márgenes a los que rebajar. Entonces, como queremos sumarnos a esta fiesta de la rebaja y ofrecer también nuestros productos a un precio más ajustado, lo que hacemos este mercado es vender otro tipo de rebaja. Lo que quiere decir es que, por ejemplo, sacamos cosas que tenemos descatalogadas, pequeñas taras, piezas que se te van quedando sueltas, prototipos que al final no han salido adelante. Entonces, es nuestra forma de ofrecer también unas pequeñas rebajas.
¿Descuentos de hasta cuánto? ¿Qué tipo de descuentos podemos encontrar?
Bueno, pues eso va un poco en función de cada marca. Yo, por ejemplo, como marca, como Baroque Jewelry, voy a tener pendientes y colgantitos pues que irán desde 10 euros a 30 en la zona rebajada. Y luego, como siempre, tendremos las colecciones habituales. Uh-huh. Entonces, puedes encontrar cosas que en otro momento dado no te atreviste o tal, pues igual a 15 euros, por ejemplo.
Uh-huh. En tu caso, ¿qué diseños vamos a encontrar tan rebajados?
Pues vamos a encontrar las colecciones antiguas, que de las dos primeras colecciones que tuve, que eran Velaki y Diatomea, que tengo pues todavía piezas sueltas por ahí de colores, pues unos pendientes de esos, de otra par de colecciones que se quedaron muy pequeñitas, colores de las, por ejemplo, voy a sacar unos Bardana que normalmente los hago en morado, pues unos amarillos que tengo y unos rojos que tengo, voy a ir sacando pues un poquito cosas así, sobre todo piezas en otros colores que luego no han salido adelante.
Piezas que, por cierto, se nos van a hacer muy comunes porque representan la naturaleza vasca. Vaya que te inspiras en playas y en montañas que tenemos aquí en Euskadi.
Sí, yo siempre, es la geometría natural es lo que me llama lo que me vuelve loca. No sé qué me pasa, es como una obsesión.
Y es una maravilla. Para las que podemos llevarlos, es una maravilla. Por cierto, ¿dónde encontramos estos diseños para echar un vistazo, Estíbaliz?
Pues estaremos el sábado en Rampas de Uribitarte 1, junto, sí, a Jardines Salvia, de 10:30 de la mañana a 8:30 de la noche.
Uh-huh. ¿Hay que pagar para entrar? ¿La entrada es gratuita? ¿Cómo podemos hacer?
La entrada es gratuita y es accesible y puedes venir con tu perro también si quieres.
Estupendo. Bueno, lo único, vamos a tenernos que hacer hueco porque con el frío que va a hacer seguro que muchísima gente se anima a disfrutar. ¿Qué marcas, además de Baroque Jewelry, vamos a encontrar en este Chic Market Bilbao?
Pues mira, estas vienen de Laredo, que son Bouras Moda Ética, que son dos hermanas que hacen moda sostenible y para todos los cuerpos. Entonces tiene una línea como muy fácil de llevar y que sienta bien a todo el mundo. Por ejemplo, tiene unas camisas, que es uno de sus productos estrella, que prácticamente van sin talla. O sea, tú lo puedes poner una temporada que has engordado, que has adelgazado, que a mí me pasa mucho.
Eso viene bien.
Y se viene ajustando.
Claro, ahora después de la Navidad, efectivamente, Estíbaliz, ahora estamos en ese proceso de decir, no me quiero comprar ropa nueva. Bueno, puedo encontrar chollos en el Chic Market, pero oye, que quiero, ¿no?, llevar algo que me pueda servir durante tiempo, ¿no?, en esas épocas diferentes. Oye, pues nos vendría muy bien, sí, ahora para la Navidad.
Pues esa camisa es el momento, es el momento. Además, sí, que sientan muy bien, son colores de favorecer mucho, son de telas de mucha calidad, todo sostenible, pues bueno, al final es moda ética. Luego viene también Dulce Saboya, que trae jabones y cosmética natural, también muy, muy buen momento para empezar a cuidarse,
mucho,
que es la piel, la grasa que se ha comido, todo. Es que las Navidades pesan mucho.
Sí, pasan factura, sí.
Joder. Luego también viene Cábata con bolsos de cuero, que tiene todo colecciones con bolsos de una piel muy buena y de varios formatos. Entonces, lo que me pasa a mí con los bolsos de cuero, que hay que tocarlos.
Sí.
Porque ahí se nota lo buenos que son. Y los
la
de
calidad.
Son especialmente, sí, la calidad y lo agradables que son. Y el tacto del cuero para mí es algo muy especial. También vienen Cavi Sisters, que hacen mochilas y bolsos. Son muy conocidas en Bilbao y que ahora además han sacado para Navidades una colección nueva inspirada en Japón con colores nuevos. Viene por primera vez al Chic Market Little Milo con moda infantil,
sí,
así que aquí tenemos también para los peques, para machu y para el nene. Y viene también de Real Studio, que hace lámparas impresas en 3D, cuadros impresos en 3D, lo que es decoración de hogar e impresa en 3D. Así dicho, pues suena un poco frío, pero es que luego lo ves ahí y es bastante espectacular, porque son diseños que no vas a encontrar en ninguna otra tienda de muebles grande.
Estíbaliz, y además también encontramos a Veleta. Por cierto, me quiero parar en esta marca que tiene accesorios hechos a mano, porque es espectacular, tiene diseños impresionantes y además me gusta mucho su última colección, que es Visiposa, ¿no? Que es una de las cosas que nos hace muchísima falta. Y creo que tienes ahí cerca también a Sayoa Segura, desde Veleta, Eguerdión, buenos días.
Hola,
Eguerdión. Qué maravilla de accesorios tienes, Soraya.
Muchas gracias.
Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el Chic Market? ¿Con qué nos vas a sorprender?
Bueno, pues voy a aprovechar para acabar con esta última temporada de mochilas para empezar en febrero con una nueva. Entonces llevaré una última tanda de mochilas que tengo con un buen descuento, otras con un 10%. Y bueno, luego el resto de colección que a precio normal.
Si algo marca la diferencia de Veleta son sus colores. No sé qué materiales utilizas para impresionarnos tanto.
Bueno, pues la verdad que estoy en plena búsqueda todo el rato de material, porque al final yo lo que hago es diseñar en digital y luego intento buscar la mejor tela, en este caso, para, bueno, pues serigrafiar en ella. Entonces ahora estoy con una última tela que estoy enamoradísima, que es un estilo lona e impermeable, porque busco que también las mochilas sean impermeables. Entonces pues, estoy utilizando una lona impermeable, siempre vegano, y que, bueno, pues que tenga una durabilidad alta, que sea, pues, ¿cómo se dice?
Pues sostenible.
Que tenga gran abrasión, o sea que... Sí. Que se pueda trotar la mochila, vamos.
Bueno, pues es lo que nos hace falta para esta vuelta al cole y esta vuelta al trabajo. Mochilas y bolsos para llevar todo lo que necesitemos. Sí. Estíbaliz Lluguero, organizadora de Chic Market Bilbao, en esta edición no rebajas. Y por supuesto, la propietaria de Veleta, Sayoa Segura, gracias por habernos acompañado. Y nos veremos allí, este fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo. Agur.
Pues así llegamos a la 1:30 de la tarde. Recuerda que a partir de ahora encuentras las entrevistas del programa completo en la página web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La sintonía de nuestro espacio de Huella Ecosolidaria que nos acompaña cada semana y además estamos encantados de hacerlo un año más en este 2024, que no había saludado yo todavía a nuestra querida Elena Rosales, miembro de Gipuzkoa Solidario A, de Kutxa Fundazioa. Feliz año y eguerdión, Elena.
Hola,
Elena.
Alicia, feliz año.
Feliz año 2024.
Vamos, ¿hasta cuándo se dice feliz año? Vamos a estar aquí hasta noviembre, mira, ¿no? Del año que viene.
Es un debate que teníamos, ¿eh? Sí, que teníamos en redacción estos días y en muchos otros corrillos que dices, bueno, todavía, hombre, todavía es día 10, yo creo que estamos saliendo en la primera semana, quizá la que viene ya se nos pierda un poco, ¿no? Estamos todavía con los deseos y los proyectos. Y a lo mejor
o que nos
todavía
sigue degustando la felicidad y las buenas noticias, y entonces, claro, pues, ¿por qué no vamos a desear un feliz año? Pues seguimos, mira, celebrándolo y seguimos deseándolo, porque desear es como ponernos en la pista para poderlo conseguir, ¿no?
Sí, es cierto. Y además, mira, tenemos un compañero, nuestro realizador, David González, que nos desea a todos feliz año cada vez que uno cumple años. Y decíamos, pues tiene toda la razón, sea cuando sea que empiezas tu nuevo año. Es una felicidad de ese nuevo año para ti, más que el que marca el calendario, ¿no? Entonces, ahí podemos tener fechas felices para todos. Oye, y proyectos nuevos, como por ejemplo, ser voluntario, ser voluntaria, poner un granito de arena, despertar ese dragón.
O conocerlo, igual un poco, para conocer también un poco, ¿y dónde lo podría hacer? Pues yo os traigo esta semana una entidad que también se involucra y hace que las personas puedan hacer un cierto nivel de voluntariado, que promueve un poco mejorar la inclusión social y educativa de las personas enfermas con síndrome de Dravet. Ella es la Asociación Apoyo Dravet y esta asociación, que lleva muchos años trabajando en nuestra comunidad, pues de alguna manera quiere involucrarse o ver la importancia que tiene la educación y el entorno educativo en estos niños y niñas que pueden tener el síndrome de Dravet, y buscan, aparte del apoyo asistencial y los cuidados que pueda haber en casa, digamos, ese refuerzo y esa implicación con todo lo que tiene que ver con el área educativa, siempre con la innovación como punto de mejora, ¿no? Porque de alguna manera puede ayudar mucho a estos niños y niñas, y yo creo que si presentáis a esta compañera que tenemos pendiente, pues ella nos va a dar muchísimas más explicaciones de qué es el síndrome de Dravet.
Claro que sí.
Exactamente, claro que sí. Qué es lo que hacen.
Que nos lo explique bien y que nos informemos bien de primera mano con Andrea Lozano García, que es responsable del área del proyecto de educación inclusiva Apoyo Dravet. Buenos días, Andrea. Feliz año también para ti.
Hola, buenos días. Feliz año igualmente.
Bueno, Andrea, pues cuéntanos, queremos conocer qué es el proyecto de educación inclusiva Apoyo Dravet y conocer un poquito más acerca de Dravet también.
Bueno, pues como habéis dicho, la asociación lo que intentamos es ayudar a las familias con niños y niñas, no solamente con síndrome de Dravet, sino también con cualquier encefalopatía epiléptica y con epilepsia.
Ajá.
Aquí estáis hablando con una persona con epilepsia. Así, de primera mano.
Pues para que lo sabe de primera mano, eso es. Claro, eso, si no se dice, no se sabe, Andrea.
Sí, exacto, si no se dice, no se sabe, porque este tipo de enfermedades y encefalopatías son enfermedades invisibles. Entonces, puedes tener un diagnóstico, puedes ir por la calle, ¿no? Pero la epilepsia no se ve. Bueno, siempre se suele decir, ¿no? Sí, tú dices epilepsia y es la persona que cae y tiene convulsiones. No, eso no es la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad neurológica. Los tipos de crisis, ¿no? Hay muchas. Y lo que nosotros queremos hacer con el proyecto Educación Inclusiva Apoyo Dravet es llevar a los colegios esta información y quitar el miedo. El proyecto lleva en marcha como un año, más o menos. Mira, justo el lunes que viene tengo un taller con profesores de Galicia, en este caso. Trabajamos en toda España. Uh-huh. Afortunadamente ahora ya estamos trabajando con más comunidades autónomas. Y bueno, la epilepsia es una enfermedad que en España, datos de la Sociedad Española de Neurología, 400.000 personas, aunque yo creo que hay muchísimas más, habrá como unas 700.000, y más o menos 100.000 menores.
Vamos a poner un volumen importante de gente, ¿no? Estamos hablando de que es una realidad que no nos toca lejos, ¿no? Que tenemos igual que cambiar un poquito la mirada.
Que es que hay mucho estigma y mucho miedo a esta enfermedad. Hay mucho desconocimiento. Entonces, debido a este desconocimiento, en las aulas no se ha hablado de la epilepsia, o si un niño o una niña tiene epilepsia, no se conoce qué hay que hacer, los compañeros tampoco conocen, ¿no? Entonces es necesaria esta educación para la salud en epilepsia. Y es a donde nosotros queremos llegar, a informar, a educar, a concienciar y sobre todo a quitar el miedo tanto a familias como a profesorado. Y también que el niño, por supuesto, estudie bien y tenga una educación lo más normalizada posible.
Incluso pueda tener sus propios resultados, ¿no? Quiere decir que al final este tipo de patologías a veces se quieren asociar a, pues eso, a una discapacidad intelectual que muchas veces no tiene por qué. Es decir, que
claro, no tiene por qué. Puede haber discapacidades. Puede haberlas, pero esto no implica que el niño o la niña pueda estudiar, porque se puede estudiar perfectamente.
Sí, ¿no? Claro. Esas cosas, ¿no? Esas cosas necesitamos saber, necesitamos tener información, y por eso vuestra labor yo creo que es maravillosa, ¿verdad, Elena? La que hacen desde la asociación. Y queremos saber también los objetivos de este proyecto y cómo se van a llevar a cabo. Cuéntanos un poquito, Andrea.
Como he dicho antes, lo principal, mejorar la atención al alumnado, tanto con epilepsia como en encefalopatías epilépticas. La epilepsia es la enfermedad en sí, ¿vale? La que yo tengo. Tienes una epilepsia, te diagnostican epilepsia. Y una encefalopatía epiléptica es una enfermedad como el síndrome de Dravet, ¿vale? Que afecta a todo tu cerebro. En tema, por ejemplo, de movilidad, en tema de lenguaje, es más complicada. Es cierto que es mucho más complicada que la epilepsia en sí como enfermedad. Pero al final la encefalopatía epiléptica implica como síntoma una epilepsia. Por eso nosotros queremos llegar a los colegios mediante la epilepsia y en educación para la salud en este tema en concreto. Y queremos proporcionar esa información precisa acerca de las distintas formas de epilepsia, explicando si en el colegio nos dicen que hay, por ejemplo, un niño con el síndrome de Dravet, explicando qué es este síndrome, qué puede pasar, y luego promover las buenas prácticas. No solamente es llegar al colegio y dar un taller. Nosotros estaremos durante todo el curso con el profesorado, en cualquier cosa que se necesite, ayudando a los profesores, dando información, ofreciendo guías de apoyo al profesorado, que incluso el propio profesorado en clase pueda explicar al resto de alumnos qué es la epilepsia y que no sea algo raro, ¿no? Algo como, uy, ¿de qué me estás hablando? Y luego, cómo actuar, por supuesto, tanto durante una crisis como después. Porque parece que tienes una crisis y luego es como, ¡hala, ya! No. Después de una crisis, el niño o la niña tiene, pues puede encontrarse de una forma. Yo siempre pongo este ejemplo, que a lo mejor os parece algo gracioso, pero es que a mí me encanta.
A ver.
Yo después de una tónico-clónica, que esta sí que es la de caída y convulsión, cuando despierto, no me puedes enseñar comida.
Ahí va.
Nada. No, es que no puedo comer. Ese día yo no como. En cambio, yo he hablado con otras personas y a mí me han dicho, jolín, Andrea, pues yo me tengo que ir a la nevera corriendo.
Fíjate.
Porque es que me muero de hambre. Así que fijaros cómo es el cuerpo y cómo es el cerebro de cada persona, las diferencias que hay y cómo puede estar el niño en clase para intentar entender cómo se puede sentir después de una crisis de epilepsia.
Fundamentalmente, pues sí, Andrea, que las cosas que ofrecéis, porque nos pueden estar escuchando profesores o familiares de profesores o personas, de alguna manera los familiares de enfermos de Dravet o con algún tipo de crisis epiléptica, de alguna manera ya pueden tomar contacto o ya toman contacto con asociaciones como la vuestra.
Sí.
Pero normalmente en el entorno escolar, esos profesores o profesoras que están en su clase y de repente pues tienen la responsabilidad de ese menor o de ese niño o esa niña que tienen en su clase, que sabe que tienen este cuadro, a veces se sienten muy desarropados, les entra una especie como de ahí ama, y esto cómo hago yo para poder ayudar a este niño o a esta niña, ¿no?
Claro,
y yo creo
y
que
normal.
El proyecto entra ahí, ¿no? Entra de alguna
claro,
manera
ahí
también
está. Nosotros queremos
en ese soporte, ¿no?
Sí, queremos ese punto de apoyo, de ayudar al profesor, que es normal, o sea, si tú nunca has visto una crisis de epilepsia, ya seas profesor, ya, ¿sabes? Si nunca has tenido esa conexión, es normal. Entonces, eso nosotros es lo que queremos hacer. Nosotros queremos llegar a las aulas, queremos ayudar al profesorado y que se sienta apoyado y que también ser un poco, como he dicho antes, el punto de conexión familia, alumno, profesor. Es que no solamente sea decirle tienes que hacer esto, esto, esto cuando tenga la crisis el niño, ¿no? Porque es que a lo mejor el niño, por la medicación, otro punto muy importante en tema epilepsia, a lo mejor no se siente bien durante el curso y necesita un apoyo escolar. Y eso está bien que la familia lo sepa, que a lo mejor le diga, pues mira, en esta asignatura le cuesta mucho más. Puede que sea por la medicación, que los familiares lo sepan, que puedan preguntarlo también en el neurólogo y que se conozca. Más que nada que se conozca, porque muchas veces incluso las familias no quieren decirlo.
Ya, y a veces tenemos ahí todavía...
Es un punto muy negativo.
Claro. No es fácil, ¿no?
De todas maneras, vosotros apoyáis este tipo de cosas ofreciendo servicios concretos, ¿no? Servicios que van desde la información a la formación, el asesoramiento. Cuéntanos un poquito más cómo son.
El proyecto en sí, como he dicho antes, no es solamente llegar, dar un taller al profesorado e irnos, ¿no? Es un apoyo durante todo el curso, informando, en primer lugar dando guías de apoyo, no solamente sobre qué es una crisis. Es que hay mucho más, dando material informativo para el personal y también para el alumnado y las familias. Como he dicho, un punto de conexión, eso es lo que queremos ser. Luego haciendo esa formación con talleres virtuales en la que explicamos pues qué tipos de crisis hay, cómo pueden ser, si hay un niño o una niña con síndrome, por ejemplo, de Dravet, qué es ese síndrome y qué puede ocurrir, porque hay puntos en concreto que son muy diferentes a tener solamente epilepsia. Y luego también que no solamente sea para el profesorado, a lo mejor hay otros trabajadores del centro, por ejemplo, trabajadores del comedor, que dicen, pues oye, nos vendría bien, porque tenemos un niño en el comedor con epilepsia. Queremos estos talleres. Y luego asesoramiento durante todo el curso, para que no solamente como digo, el taller, sino que si necesitan un trabajador social, un psicólogo, un educador, otro tipo de apoyo, de ayudas para dudas, problemas, necesidades, lo que sea, que ellos en el colegio también puedan contar con nosotros para ese tipo de ayudas. O sea, es durante todo el curso.
Sí, es como nosotros abrimos aquí una ventanita a esos profesores y profesoras o gente que está en el ámbito educativo, que si tienen un menor o una niña o un niño con un cuadro de epilepsia, tengan un sitio donde poder recurrir. Luego ya vosotros les informaréis y ya se buscará la mejor solución, ¿no? Pero es que tienen un sitio donde poder recurrir, aunque solo sea para preguntar, ¿no? Aunque
sí, es muy importante.
Que muchas veces es mucho, ¿eh?
Mucho,
un teléfono
mucho.
Donde puedes llamar. Bueno, pues eso hoy en día casi casi es un milagro.
Y también quiero decir una cosa, no solamente en un centro en el que tengan un alumnado con epilepsia, también en los centros en los que no. Porque puede ocurrir en cualquier... momento, yo esto lo digo muchas veces, todos tenemos cerebro.
Ya, es verdad,
no
es verdad,
digo de
Andrea.
Forma negativa,
No.
Sino que puede ocurrir. No.
Claro que sí, claro
puede
que sí.
Puede ocurrir.
Sí, no está, estamos
sí, a veces todos... una medicación mismo nos puede causar una crisis epiléptica en un momento determinado por esa propia medicación y no es que tengamos una patología, sino
claro, por ejemplo,
nos encontramos en
y no sabemos cómo ayudar a la persona y ahí está, y eso yo creo que es importante. Y también para mí es que lo más importante, aparte de explicar qué tipos de crisis, cómo ayudar ante la crisis, que obviamente es lo más importante, ¿no? Es el momento como más, oh Dios mío, ¿ahora qué hago? Es el apoyo en el aula al alumno. Porque el alumno toma una medicación diaria. El alumno no aprende igual que el resto. Y esto lo digo porque lo he vivido, más que
nada. Claro que sí, lo has vivido tú.
Y muchas familias nos escriben y me dicen, es que mi niño o mi niña, es que mira cómo le cuesta, mira cómo... Entonces, eso también queremos hacer, que el profesor sepa que ese niño no es que no quiera atender en clase, o que ese niño no es que pase, que le dé igual, no, es que le cuesta más. pero quiere aprender y puede aprender. También ya. Importante.
Pues queda claro el mensaje, desde luego que nos lo has explicado así de bien. Andrea Lozano García, responsable del área de proyecto de educación inclusiva, apoyo DRAVET. Qué maravilla, porque como decíamos al principio, Elena nos lo contaba en primera persona, nos lo contaba sabiendo muy bien y conociendo muy bien las circunstancias. Un abrazo y gracias, Andrea, de verdad, por todo
Igualmente,
lo que haces.
Gracias
por
a tu, vosotros y que terminéis por bien tu el día.
Gracias, agur.
Vale, gracias. Agur, Andrea, agur.
Nosotras nos quedamos, Elena, nos quedamos con la sintonía de la Huella Ecosolidaria para echar un vistacito a esa agenda que nos trae varias citas que tú nos proponías ya esta mañana. Cuéntanos.
Bueno, pues empezamos porque podemos tenemos un plan para podernos irnos a ver una exposición que Mugar y Gabe presenta en Hondarribi, en concreto en la Casa Zuloaga, que va a estar desde el 8 hasta el 21 de hasta el 21 de este mes, y que pretende de alguna manera enseñarnos cuáles son las circunstancias de esas personas activistas, tanto de lo social como de lo medioambiental en el entorno latinoamericano, que muchas veces por defender ese pedazo de planeta que tenemos en esas zonas como el Amazonas y también por defender los derechos humanos en primera línea, ven un poco afectada su propia vida y poner incluso su vida en riesgo. Y conocer un poco cuál es esa realidad, a través de esta exposición nos lo cuentan la entidad Mugar y Gabe, y que pues también nos sitúa un poco en y qué podríamos hacer nosotros aquí para poder apoyar a esas personas que de alguna manera están en primera línea defendiendo tanto a las personas como nuestro planeta, ¿no? Y animar a que, bueno, pues a través de esta exposición podamos acercarnos también a conocer esa realidad y también a ver de qué manera nos podríamos activar para poder colaborar y ayudar. En segundo, os traigo la presentación de un libro. Es muchas veces cuando nos enfrentamos a las últimas momentos de la vida de los seres queridos, pues muchas veces no nos damos cuenta que eso también ocurre cuando hay menores en el entorno, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explica eso a un menor y cómo qué envuelve todas esas cosas y esos sentimientos? Pues a través de Manes Begiristain, desde su propia experiencia, la plasma en este libro y en el Azken Galdera Kamari, se llama el libro, y la presentación de este libro también en San Sebastián, este viernes a las 8 de la tarde en el Centro Baraca, pues podríamos, ayudarnos a conocer un poco esos recursos. Y por último, para poner un punto, digamos, de ilusión, decir que se ha abierto el programa de Juventud Vasca Cooperante, que saca el gobierno vasco, abierto plazo de inscripción para que aquellos jóvenes y jóvenes que quieran apuntarse a hacer ese voluntariado durante el verano para conocer cuáles son las realidades de los pueblos en cooperación, en esos programas de cooperación que tiene el gobierno vasco, es el momento de inscribirse ahora para conocer luego y conocer in situ todos estos acciones de, digamos, de cooperación que se realizan. Y entonces, bueno,
pues en Guipúzcoa Solidario a Info, ahí pueden encontrar todo, el sitio web de toda la información. Gracias, Elena, un abrazo. Buena semana.
Un beso, agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Los pellets, los nanoplásticos, esas bolitas que ya se han visto en la playa de la Arena en Ciervena, en Vizcaya, nos mantienen atentos y pendientes porque se están analizando. Escuchas Mediodía COPE, soy Alicia Calleja y te cuento que las instituciones vascas se han puesto ya en marcha para la primera respuesta a la llegada de los microplásticos. José Luis Martín.
Así es, Alicia, como dices, los pellets, esas bolitas de microplástico que están asolando las costas gallegas, sobre todo, pero también Asturias, Cantabria, y como decías, han llegado ya a la costa vasca después de que ayer por la tarde se detectara su presencia en la playa de la Arena de Múzquiz. Las instituciones, en cualquier caso, ya estaban alertadas, inmediatamente se han activado los primeros protocolos, en este caso por parte de la Diputación Foral Vizcaína. Los servicios de limpieza, lo explicaba la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantxa Atutxa.
Hemos activado a las y los guardas de medio ambiente y a las personas que trabajan en la limpieza para que realicen una búsqueda activa en las playas de pellets para poder vigilar su aparición y tomar cuanto antes las medidas necesarias para su retirada. Asimismo, contaremos con personal de la empresa pública Basalán para reforzar este operativo de búsqueda. Los guardas están trabajando en las labores de vigilancia en horario de mañana y tarde, y la empresa de limpieza está realizando batidas para localizar, en su caso, estos pellets antes de comenzar con las labores de limpieza rutinarias.
Bueno, nadie oculta la preocupación porque se espera que puedan llegar más de estos microplásticos a nuestras playas. La Diputación ha comenzado ya, de hecho, a preparar la llegada incluso de personas voluntarias que puedan ser necesarias y que quieran colaborar en las labores de limpieza de las playas. El ente foral ya está empezando a dar los primeros pasos para prever y coordinar esa labor altruista.
De forma paralela, nuestro personal técnico ha comenzado a identificar y hacer acopio de los materiales y herramientas necesarias para retirar de forma efectiva ese material plástico. Y finalmente, hemos comenzado a recopilar la colaboración de diferentes asociaciones, entidades y colectivos que trabajan con voluntarios para poder desarrollar unas labores de limpieza más exhaustivas que las que podrían realizarse exclusivamente con el personal y los medios con los que cuenta ahora mismo el Servicio de Limpieza de Playas. Un servicio que, no obstante, y como no podía ser de otra manera, se integrará también en el dispositivo que estamos preparando. También formará parte del dispositivo de limpieza el personal de Basalán.
De todas formas, Alicia, todavía es muy pronto para hablar de esos voluntarios.
Sí.
De momento, incluso los restos localizados son escasos y ni siquiera se puede confirmar que procedan del carguero Toconau.
No.
Hoy mismo, la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, aseguraba que mañana se tendrán todos los datos y se tendrá ya una información concluyente sobre si estos residuos de plástico encontrados en la arena y en otras playas de Vizcaya, no solo en la arena, pertenecen a ese vertido del buque Toconau. Todas las posibilidades, aseguraba, están abiertas. También la diputada de Medio Natural vizcaína Arantxa Tucha subrayaba que a día de hoy y a esta hora seguimos sin tener claro el origen de estos microplásticos.
Estaríamos hablando de en torno a unas 60 personas trabajando en el conjunto de las playas para tratar de localizar estos pellets. En esta vigilancia se han detectado algunos restos plásticos en diferentes playas, en La Arena, en Sopela y Gorrondache. Restos que han sido trasladados a ASTI para su análisis y para determinar si efectivamente pertenecen al vertido del Toconau. A este respecto, quisiera insistir en que todavía no tenemos resultados. De manera que no podemos confirmar ni desmentir que se trate de restos procedentes de ese carguero.
Como te cuento, Alicia, será mañana, como adelantaba la consejera de Desarrollo Económico y Sostenibilidad, Arantxa Tapia, cuando se conozca exactamente si estos pellets que se han encontrado estos días en Vizcaya pertenecen o no a ese carguero. En cualquier caso, nos colocamos ya en el escenario más negativo, si llega a ser necesario el concurso de personas voluntarias para apoyar las labores de limpieza. Bueno, pues la Diputación Foral de Vizcaya explica que todo se va a canalizar a través de dos organizaciones concretas, dos asociaciones con las que suele trabajar la Diputación Foral para este tipo de asuntos. Arantxa Tucha, de hecho, pedía e instaba a no acudir de forma voluntaria a las playas a limpiar de motu propio, desde luego no sin coordinar con el resto de agentes implicados y con la propia Diputación. Nos daba todos los detalles.
Personas voluntarias entrarán en el operativo si los medios propios con los que contamos necesitan ser reforzados, solo en ese caso. En concreto, hemos contactado con dos entidades de voluntariado con las que colaboramos habitualmente, y estos son Sare Berdeak y Bizkaia Gara. Nuestra previsión es que todo el voluntariado se coordine a través de estas dos entidades. Y aprovecho también para hacer un llamamiento a la ciudadanía que quiera colaborar en las labores de limpieza, si estas finalmente son necesarias. Que estas personas no acudan de forma individual o en grupos a las playas fuera del sistema de voluntariado que se va a poner en marcha. Porque de esta manera podríamos generar un problema mayor. Hay que tener en cuenta que estos pellets son muy pequeñitos y es fácil pisarlos y enterrarlos en la arena, con lo cual pues la afluencia masiva de gente a las playas puede provocar pues una mayor dificultad a la hora de hacer esta limpieza.
Bueno, pues el consejo de la petición es clara, ¿verdad, Alicia? No sí. acudir nosotros mismos por nuestra propia voluntad a limpiar. Ya, si es necesario, se pedirá, se anunciará por los canales adecuados y se coordinará a través de esas dos asociaciones. La diputada de Medio Natural, en cualquier caso, recalcaba también que se trabaja en coordinación en todo momento, en este caso con el gobierno vasco, y quería mandar también un mensaje de tranquilidad a la sociedad. De momento, lo que se ha encontrado ha sido muy, muy poco.
Estamos coordinados de forma permanente con el Gobierno vasco a través del Plan de Emergencias Itsasertze, que determinará los siguientes pasos a dar por todas las instituciones vascas. En segundo lugar, un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, que hasta el momento no podemos confirmar que los materiales encontrados provengan del Tokonau. Y además, estos materiales se han encontrado en poca cantidad, muy dispersos. Las instituciones vascas estamos trabajando de forma coordinada para atender esta emergencia.
Bueno, pues al hilo de esta coordinación, te cuento también, Alicia, que el delegado del Gobierno ha convocado a responsables y técnicos de la Administración General del Estado, al Gobierno vasco y a las diputaciones forales de Bizkaia y de Guipúzcoa a una reunión telemática para analizar la situación actual y las posibles respuestas ante la amenaza de la llegada de estos peles de plástico a las costas vascas. El delegado del Gobierno de Euskadi, Denis Itxaso, apela a la colaboración institucional y también ha tenido un mensaje en el que quería pedir que se eviten las sobreactuaciones para dar una respuesta adecuada a la amenaza de la llegada del plástico aquí a las costas vascas.
En este tipo de circunstancias, yo creo que es importante que todas las instituciones nos coordinemos, cada cual desde su ámbito competencial, pero quizás más importante que la cuestión competencial es que haya voluntad, haya comunicación, evitemos en lo posible pues sobreactuaciones, abordemos en definitiva este fenómeno en su justa proporción. El Gobierno, desde sus competencias en seguridad marítima y de gestión de la costa, va a hacer hoy en Euskadi una primera aproximación, la vamos a compartir con las instituciones vascas, título informativo, puesta en común un poco de las informaciones que cada cual quiera aportar, y vamos a ver si entre todos podemos abordar el impacto de estos microplásticos, pues el impacto que pueda tener en nuestra costa.
Bueno, Alicia, a la espera de que se ponga en marcha este instrumento de coordinación y que esa reunión surja frutos, pues como te estamos contando, la Diputación de Bizkaia ya ha puesto en marcha un primer protocolo, y también te cuento que el Departamento de Sostenibilidad, en este caso la Diputación Foral de Guipúzcoa, ya ha convocado, en este caso para el viernes, la Mesa Territorial de Playas de Guipúzcoa para abordar la llegada de los peldes a la costa guipuzcoana, una llegada que se espera sea pues más pronto que tarde. Se esperaba en un principio que fuera a lo largo de la semana que viene o tal vez más tarde. Ayer mismo llegaban ya los primeros restos, pero bueno, en cualquier caso parece que todas las instituciones coinciden en que van a llegar a nuestras costas. En cualquier caso, Alicia, vamos a quedarnos con ese mensaje que nos dan desde la Diputación Foral de Bizkaia, me parece sensato, y es no acudir nosotros mismos y por nuestra propia voluntad, de cualquier manera, a limpiar las playas, ya que podemos hacer más mal que bien.
Así es, José Luis, y eso es lo que ocurría en Galicia. Nosotros hemos tenido más margen de maniobra y podemos organizarlo mejor y para que no sea un caos, ¿verdad?
A ver,
muchísimas gracias, José Luis Martín.
Hasta luego, Galicia.
Gracias. Estás en Mediodía, COPE. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.